rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el Colegio de Abogados del Uruguay rechazó la postura adoptada por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre el conflicto con los funcionarios judiciales, luego de que el secretario de Estado criticara que los judiciales intentaran denunciar el incumplimiento de los pagos adeudados ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Asimismo, Murro lamentó no haber podido alcanzar un acuerdo con los funcionarios y los actuarios judiciales que no aceptaron la fórmula de pago propuesta por el gobierno e insisten en cobrar el total de la deuda. Para hablar de estos asuntos, estamos con Gabriel Valentín, vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay, es magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es procesalista y director de la maestría en Derecho Procesal Penal. Es un placer recibirte, Gabriel. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, muy amable por la invitación.
Por favor.
Daniel, encantado de estar acá.
Bueno, lo mismo nosotros de que estés, porque bueno, momentos para la justicia bastante tremendos en cuanto hay una trancadera bárbara, para decirlo bien, al uruguayo, ¿no?
Complicado, está complicado. Porque tenemos por un lado una situación de transición de la justicia en general por la reforma del proceso penal que se viene,
claro,
que bueno, que estamos ahí en un periodo en que no se sabe ahora
si ahora después vamos 16, a hablar, bueno, ahora hablamos.
Otro tema.
Sí.
En ese contexto tenemos este conflicto que viene desde hace muchísimo tiempo, que se mantiene con los funcionarios judiciales.
Sí.
Y bueno, el Colegio de Abogados en particular le preocupó las declaraciones del ministro Murro, fundamentalmente en dos aspectos. El primero es que nos parecía que nosotros tenemos, bueno, dentro de los objetivos de la gremiación, es defender un poco lo que nosotros llamamos la defensa de la defensa. Es decir, el derecho de toda persona que tiene de presentarse a un tribunal, de defender una posición, de tener una defensa letrada ante un tribunal.
Claro.
Y para eso es necesario tener una abogacía independiente, una abogacía que pueda actuar sin presiones,
claro,
sin
claro.
Y bueno, y acá lo complicado era que era una declaración de una autoridad pública que refería en primer lugar a la tarea de un abogado que estaba actuando en defensa de los funcionarios, además con una expresión que creíamos que era poco feliz, que referir a que este abogado había defendido en su tiempo a los Peirano.
Es verdad.
A nosotros nos parece que más allá de que a quién haya defendido o a quién defienda, el tema es que existe el derecho a la defensa y el derecho a la defensa requiere tener un abogado que ejerza sin presiones. Que lo diga una autoridad pública, además, nos parecía que no era...
Y es que es un derecho humano, la verdad, la defensa judicial de una persona, por más
humano, culpable
que después resulte ser en un fallo judicial, tiene derecho,
un derecho humano
a defenderse a través de un profesional, de un abogado. Y como alguien ha dicho por allí, si uno no puede incluso defender los derechos humanos de su enemigo, no hable de derechos humanos.
Es tal cual, es exactamente así. Nosotros decimos que hay un derecho de toda persona a acceder a un tribunal, sostener una posición con argumentos, con pruebas, y eso requiere asistencia técnica.
Totalmente.
Por eso, en eso nos parecía muy importante. Pero además había otra cosa que nos preocupaba de la declaración, que es que el ministro dice que lamentaba que algunos grupos de funcionarios hubieran acudido a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efectuar un reclamo. Eso también nos parecía complicado y creíamos que teníamos que decir algo.
Porque hay derechos.
Claro.
Es pues otro derecho.
A ver, es el derecho a acceder a un tribunal, en este caso un tribunal internacional, es un derecho que nunca puede ser puesto en duda, nunca puede ser de ninguna manera afectado, menos por una autoridad pública. Entiendo que en este caso está actuando en el rol también de un funcionario del Estado que es parte en el asunto.
Claro, que es parte del gabinete.
Exacto. Mm. Pero justamente el Estado, cuando es demandado en un proceso, tiene que preservar con mucha mayor razón los derechos de acceder a un tribunal, como en este caso a la Comisión Interamericana, a discutir.
Sí, que además es de la cartera de trabajo, como bien decís.
Claro.
El ministro de Trabajo del Uruguay.
Exacto. Eso nos preocupó y bueno, esa fue un poco la finalidad de la declaración pública, que simplemente dice, más allá del caso concreto, que importa que la defensa sea ejercida en forma independiente, sin presiones indebidas y que pueda ser ejercida con total libertad y que existe el derecho de acceder a un tribunal, de ejercer la defensa, y que el hecho de que un abogado haya defendido o defienda a unas o a otras personas nunca puede ser utilizado como un argumento para denostar la función del abogado.
Desde luego. Creo que ha sido un mes difícil para Ernesto Murro, a quien conozco personalmente, de excelente trato, pero tuvo un mes difícil. Recordemos también, no fueron muy felices sus palabras en torno a la irregularidad de los 10 años, ¿verdad?, por fuera de esa donación, entre comillas, de Alur en Bella Unión a los trabajadores, cuando en realidad se trataba de algo que tenía que ir en blanco.
De trabajo.
Sí, y lo que dijo Murro, que realmente, digo, si es ministro de Trabajo, que está diciendo, bueno, no es tanto por 600 pesos, ni por 600 ni por 10. Las leyes están para cumplirse. Vos lo sabés muy bien en tu categoría de abogado. A veces parece igual que algunos funcionarios públicos, no solo estoy hablando de Murro, que reitero, me parece que tuvo un mes difícil, sino del resto, ¿no? O sea, parece que algunos funcionarios públicos venidos de la política entienden que están por encima de las leyes. Cuando nosotros hablamos con representantes del gremio de actuarios y funcionarios judiciales, nos decían eso. Vázquez no está por encima, el Poder Ejecutivo no está por encima de las leyes. Aquí hay un dinero que se adeuda, un dinero que debe ser pagado y listo. O sea, no se le puede, no se puede actuar de otra manera.
Es así, hay sentencias firmes de condena además. Este es un tema crucial. En un Estado de Derecho, que un Estado condenado por una sentencia firme no cumpla una sentencia, claro, es un hecho institucionalmente muy grave.
Muy grave, porque tirás un lineazo hacia abajo, que
claro,
es terrible, ¿no?
Claro.
O sea, de todas maneras, bueno, recordemos de último momento, ¿verdad?, que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional este artículo que de alguna manera blindaba al Ejecutivo frente a juicios salariales, con lo cual, evidentemente, ha dado un paso más adelante, seguramente en el interés de los funcionarios, que a mí me parece justo, o sea, se les debe dinero y quieren cobrarlo, listo, no quieren ni cuotas, ni porcentajes, ni se avienen, además, en una especie de falta de diálogo a lo pesado, ¿no? Es decir, o cobrás así o no cobrás, ¿no?
Sí. Ese es el quid de la cuestión. A nosotros nos parece que una sentencia de condena firme debe cumplirse. El tema ya fue resuelto por los tribunales. Bueno, en los demás casos no había sentencias firmes, en el caso de los actuarios, en el caso de, en el caso de los actuarios no sé si habría algún caso o no, pero en el caso de los jueces sobre todo no había sentencias firmes. Ajá. Bueno, ellos decidieron negociar y llegaron a un acuerdo, claro, perfecto, y es absolutamente legítimo. Pero bueno, en el caso de los funcionarios tienen sentencias firmes, ¿no? No todos ellos, pero tienen varias sentencias firmes de condena.
Y ahora llega esta declaración de inconstitucional de ese artículo de ley de presupuesto que creo que le da un punto final a la problemática. O sea, hay que avenirse a las leyes, ¿no?
Hay que cumplir, bueno, habrá que buscar los medios para instrumentar.
Lo que decía Vázquez, dentro de la ley y la Constitución, todo.
Todo.
Por fuera,
exacto,
nada, ¿no?
Exacto.
Esa es la realidad.
Es que este es un tema crucial, el tema del cumplimiento por las sentencias del Estado de las sentencias, que él mismo dicta. Porque es delicado, porque si bien existe la separación de poderes, en definitiva la persona pública-Estado es una sola. Sí. Entonces el Estado actúa como tribunal a través del Poder Judicial y actúa como parte en estos juicios. Entonces es crucial que el Estado, que dicta las normas, que es el que crea el Poder Judicial, que es el que designa a los jueces a través de distintos mecanismos que tratan de garantizar su independencia, cuando es parte en un proceso cumpla con las sentencias que él mismo dicta, en definitiva. Otro órgano del Estado, otro poder, pero es el mismo Estado, en definitiva. Por eso es crucial, y este tema de la ejecución de sentencias contra el Estado es un tema viejo. Cuando se aprobó el Código General del Proceso original en el año 89, había un mecanismo de ejecución de sentencias muy eficiente. Ese mecanismo de ejecución de sentencias duró muy poquito tiempo, porque en la ley 16.170 en el 90 ya se modificó, y debe ser el artículo que tiene más modificaciones del Código General del Proceso. Debe tener unas 5 o 6 modificaciones, si mal no recuerdo, que, bueno, establecen, como el patrimonio del Estado no es embargable, tiene que haber un sistema de ejecución que garantice el cumplimiento. El sistema de ejecución original era muy sencillo. Era la autoridad judicial comunicaba al Banco de la República que tenía que efectuarse el pago. Punto.
Listo.
Y tenía que existir la previsión suficiente de fondo del órgano estatal para que ese pago se realizara. Eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cada vez existen más escollos ahí en la regulación para que ese cumplimiento sea efectivo.
Ahora, Gabriel, ¿quién hace desde el Poder Ejecutivo una ley que cuando la hace le advierten que va a desencadenar toda una reacción, un efecto dominó, y va a atar el aumento del salario de determinados funcionarios al resto, como pasó en este caso? Les advirtieron y el Poder Ejecutivo siguió adelante.
Es increíble.
¿Cuál es el interés de esto?
Es increíble.
¿Es impericia? ¿Hay algún objetivo que yo no estoy viendo por mi falta de experticia jurídica?
Claro, los objetivos es difícil, sería en todo caso conjeturas, pero realmente es insólito. Que con la advertencia previa se apruebe una ley con este contenido. Era muy claro, además, el tema no admitía discusión alguna, por lo menos me parece a mí, esto es una opinión, hablo a título personal.
Claro, ahora de todas maneras, Gabriel, se está empantanando la cancha del nuevo Código del Proceso Penal. Hablábamos nosotros con mucho sentido común, ya lo decías vos, se ha pedido, se piensa ponerlo efectivo ya desde el mes de julio. Han pedido para prorrogarlo días hasta noviembre. Parece que le han dicho que no, que Vázquez ya le ha dicho que no. Estamos a la vuelta de la esquina de julio. el conflicto está parado. Yo supongo que ahora el Poder Ejecutivo tiene que pagar. Digo, así están las cosas después de esta declaración, incluso de inconstitucionalidad.
Parecería que sí.
Si quiere estar dentro de la ley, tiene que obedecerla.
Tiene que cumplir.
Si no, esto va a ser terrible. Lo que sí parece imposible, porque incluso hasta que si se arregla ahora, porque los funcionarios ya no van a las capacitaciones, o sea, que hay todo un proceso que difícilmente se pueda completar felizmente, porque quizás se ponga a andar, pero no va a ser tan feliz, habiendo tan poco tiempo de preparación para esto.
Es muy poco tiempo. Yo creo que este código del proceso penal que tenemos, tal vez no es el código que se merecía el Uruguay. Uruguay, todo este proceso que ha habido, este proceso legislativo, Uruguay era el único país de América Latina que no tenía un código que consagrara un sistema acusatorio, a pesar de que las normas constitucionales ordenan tener un sistema acusatorio desde su formulación original. Ajá. Uruguay en eso tenía un retraso histórico comparado con el resto de los países de América. Se aprueba este código que se acerca al sistema que el constituyente establece. Tiene ahí algunas cuestiones que podríamos criticar, esto podría ser tema de otro día.
Claro, la instrucción del fiscal, ese tipo de cosas.
En realidad ahí hay, bueno, es para hablar largo esto.
Pero tipeame algunas cositas. Bueno, en base a mi ignorancia y la de los oyentes,
no,
te digo.
No, por favor.
No, pero en serio.
A ver, el eje de la reforma es que se tiene que garantizar la imparcialidad del tribunal. Y que eso requiere que para que haya imparcialidad tiene que haber un proceso verdadero de partes en el cual cada uno cumple su rol. El fiscal, que es el actor, porque en nuestro sistema, esto es una cuestión histórica que ocurrió en todo el mundo, el Estado, para decirlo de alguna manera, expropió, le sacó la acción a las víctimas, entonces la víctima no es actor, no es el que pide la imposición de la pena, sino que es el Estado a través del fiscal. El fiscal es el que reclama que se declare que existe un delito, que tal persona es el que participó y que se le imponga determinada pena. La víctima tiene ahí un rol que en el sistema actual es bastante secundario, en el nuevo código va a ser un rol un poquito más preponderante. Entonces, ¿qué ocurre en el sistema vigente? Que el juez, que es el mismo juez que en definitiva va a dictar la sentencia al final, es el encargado de recabar las pruebas en esa etapa que se llama presumario y sumario, sobre las cuales después el fiscal va a formular su acusación y el mismo juez va a resolver. La gran crítica que se le hace a este sistema es que el juez pierde el rol de tercero imparcial porque se involucra en la búsqueda de las pruebas y esas pruebas que él obtuvo, que él produjo, son las mismas pruebas que el fiscal va a utilizar para acusar. Además, porque en definitiva todas las pruebas que él obtiene son pruebas que nunca van a favorecer al imputado, porque el imputado tiene el principio de inocencia, el que tiene que demostrar la culpabilidad es el fiscal. Entonces, todas las pruebas que el tribunal va recogiendo son pruebas para la fiscalía. Fiscalía que después es la que va a acusar y el que va a dictar la sentencia es el mismo. Entonces, esto está objetado en todo el mundo, no se admite en general en los tratados internacionales, las constituciones a nivel comparado no admiten, como tampoco lo admite la nuestra. Nuestra constitución dice que el juicio penal requiere acusación de parte, o sea que hay roles distintos que se tienen que respetar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el fiscal, para preparar su acusación, sea él el que busque los medios de evidencia para después sustentarlos en juicio. En esa búsqueda lo que hay que tener mucho cuidado es que se pueden afectar garantías individuales. Entonces, por ejemplo, el fiscal quiere interrogar a un testigo que pudo haber participado en el hecho que él tuvo conocimiento por una denuncia, por una comunicación de una autoridad, por lo que fuere. Bueno, si lo cita el testigo y el testigo no quiere comparecer, el fiscal no puede ordenar la conducción de ese testigo porque el fiscal no ejerce función jurisdiccional. Se lo tiene que pedir a un juez. Si el fiscal quiere constatar si en la casa del imputado está el arma con la cual se cometió el delito, el fiscal no puede ordenar un allanamiento. Ese allanamiento lo tiene que ordenar un juez. Para eso se diseña un sistema en que el fiscal en principio puede disponer medidas de investigación, pero toda vez que se afecten derechos de las personas se los tiene que pedir al tribunal. Y después, bueno, cuando tiene todos los elementos o cree tener todos los elementos para sustentar una imputación, pide que comience el proceso jurisdiccional. Allí lo que pasa es que en el diseño del sistema es muy importante que exista un juez que interviene en la primera fase para que el fiscal le pueda pedir medidas, pero para que también el imputado y la defensa le puedan pedir cosas para preservar las garantías en esa etapa de la investigación. Y ese juez no puede ser nunca el mismo juez que el de juicio, porque ese juez tiene que tomar decisiones que pueden implicar involucrarse en la cuestión de fondo. Por ejemplo, él puede tener que decidir si lo metemos preso preventivamente, la prisión preventiva, que en el caso de proceso penal con detenido, en muchos casos, bueno, hay que resolver en forma inmediata si corresponde disponer o no la prisión preventiva. Cuando no hay detenido no hay plazo, pero hay que tener que tomar esa decisión. Si ese juez toma esa decisión y, por ejemplo, decide imponer la prisión preventiva que tendría que ser por razones justificadas, por ejemplo, porque el imputado está obstruyendo pruebas, porque puede fugarse, pero también tiene que hacer un juicio, un análisis de la verosimilitud de la imputación, o sea, si el fiscal tiene un caso probable. Y eso lo lleva a anticiparse en el juzgamiento del tema. Por eso no puede ser el mismo. Bueno, en el código aprobado es el mismo juez. Entonces esa es tal vez la debilidad más fuerte del sistema.
Porque queda como debajo de la línea de lo que va el fiscal.
Claro, no, y además es que él toma una decisión. Supongamos que decide imponer la prisión preventiva. Después el mismo juez que lo mandó preso preventivamente porque entendió que era probable que hubiera cometido un delito.
Tiene que juzgar.
Tiene que juzgar. Cuando él ya juzgó, está bien que en un marco provisional, sin tener todos los elementos, pero lo ideal es que no sea el mismo juez. A eso va, hacia eso va el proyecto de reforma que se presentó ahora, entre otras cosas.
Y ahí que habría dos jueces.
Habría dos jueces, uno de la etapa de investigación y otro de juicio.
Ah, está muy bien eso.
Eso es una
reforma. Claro, ahora que me lo explicás así, claro.
Es una reforma muy importante. Pero allí hay algunas soluciones que son criticables, en el diseño actual incluso. Por ejemplo, la ley dice en el sistema actual que si el fiscal le está realizando un registro de un lugar, puede ordenarle a la policía o la policía disponerlo y comunicar al fiscal que la persona quede retenida durante 2 horas, supuestamente para tomársele los datos. En realidad esa retención, a veces el fiscal cree que es alquimista y que cambiando una letra puede eludir una violación a la Constitución. Claro. Esa retención es una detención. Y el fiscal no puede ordenar una detención y la policía no puede detener, salvo los casos previstos en la Constitución. Normas de ese tipo hay algunas criticables y el diseño del trámite no es del todo bueno. Este es un tema para hablar largo y tendido.
Sí, seguramente.
Pero bueno, hay cosas que no son del todo buenas en la regulación. Pero en el proceso lo que ha ocurrido es que tuvimos un código aprobado por la ley 19.923. Después, como no, la estructura tenía problemas de regulación, se aprobó una modificación a la ley 19.434. Después se aprueba una ley sobre libertades que además va a contrapelo del código en algunas de las cosas que se aprobaron, ¿no? Que restringe la libertad provisional, la anticipada y la condicional. Y ahora hay otro proyecto. Quiere decir que es un código que no entró en vigencia todavía.
Ya tiene una cantidad de problemas.
Ya tiene 3 reformas y todavía hay otro proyecto. Ahí además hay un problema en la capacitación, como tú decías, porque bueno, por un lado tenemos una fiscalía que tiene, lo cual me parece muy bien, la fiscalía se ha preparado muy bien para la reforma del proceso penal, tiene una estructura separada, funciona con una estructura que no está ni dentro del Poder Judicial ni dentro del Poder Ejecutivo, que tal vez no sea la mejor de todas, pero por lo menos garantiza cierta separación de funciones, que se ha preparado a lo largo de todo este tiempo, porque la Fiscalía ha venido capacitando a los fiscales, y por otro lado tenemos al Poder Judicial, que entró tarde a la capacitación, que ha trabajado mucho en este último tiempo, es verdad, pero que tiene, primero, problema con la capacitación de los funcionarios, que como tú decís, ya no están yendo a los cursos. Los defensores públicos, la Defensoría Pública, que es la otra gran pata del sistema, porque la Defensoría Pública debe llevar más del 90% de los casos penales, no tengo el número exacto, pero los números estadísticos históricos son esos. Fíjate que, por un lado, hay una desigualdad en lo estructural, porque la Fiscalía está ubicada dentro del Poder Judicial. No tiene una estructura autónoma que le permita funcionar con la misma autonomía que tiene la Fiscalía. Por supuesto que no tiene un presupuesto propio, ni un presupuesto equivalente, ni mucho menos, a lo que tiene la Fiscalía. Por otro lado, no tiene la misma cantidad de defensores que de fiscales. Hoy, en el turno, cada 15 fiscales que actúan en el turno penal, si cada semana entran de turno jueces penales, fiscales y defensores que toman los asuntos que entran en esa semana, cada 15 fiscales que entran en el turno por semana entran 3 defensores públicos, que llevan el 90% de los casos, ya que ya hay una desigualdad actual, que si se nombran nuevos defensores va a mitigarse un poco, pero existe una desigualdad que es muy difícil que se elimine en tan poco tiempo. Y existe una diferencia en la capacitación. Por más que los defensores e impulsos individuales y en la última etapa con el apoyo de la Corte se han capacitado algo, pero falta. Pero además, si estamos en un proyecto de reforma, todavía no sabemos cuál es el sistema que va a regir. Claro. Quiere decir que por más que la Fiscalía se haya capacitado mucho y muy bien, no está capacitada sobre esta reforma, que tampoco sabemos si va a entrar en vigencia porque requiere que sea aprobada. Entonces,
punto suspensivo.
Es complicado.
Punto suspensivo.
Es complicado, ¿no? Porque con todo este contexto Está bien, en algún momento hay que echarse a andar y el sistema tiene que empezar a funcionar, si no las postergaciones. Además, en Uruguay tenemos una historia. Ya hubo un código en el año 97 que reformaba el código vigente. En el 98 se postergó la entrada en vigencia. Se fue postergando todos los años hasta que en el 2002, 2003 se aprobó una ley, que debe ser la única en el Uruguay que establece esto, que en vez de derogarla, dice que se posterga indefinidamente la entrada en vigencia de ese código.
Y cumplieron, porque...
La vigencia fue indefinidamente postergada. Es una ley que está vigente y nunca fue derogada, pero que está ahí. Bueno, no queremos pasar por la misma experiencia, que esto se postergue, se postergue, se postergue. Siempre hay tiempo de mejorar. Pero por otro lado, hay que ver si realmente tenemos las condiciones para empezar a aplicarlo.
Gabriel, ¿te parece que la sigamos? Porque realmente este tema, más allá de tu opinión que respeto, porque es la opinión que realmente vale, a mí me parece es imposible que esto arranque con toda esta problemática que hay, que además tiene que ver con todo lo que significa el andamiento del derecho, ¿no? en un Estado de Derecho. O sea, los juicios, las causas, está todo empantanado. Esto se va creando una especie de bola de nieve que si sigue en el tiempo, evidentemente, va a ser cada vez peor. Pero te invito a que lo sigamos analizando, porque efectivamente esto va a tener nuevas etapas. Ojalá que sea en torno a obtener las modificaciones necesarias, los acuerdos, los pagos que deben hacerse, que se respeten las leyes y que la justicia uruguaya pueda comenzar a funcionar normalmente, con un objetivo y un camino, además bien señalado, que de alguna manera contemple todas las críticas que existen desde distintos ámbitos que forman parte de la justicia. Así que muy pronto la seguimos con Gabriel Valentín, el vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay, que estuvo aquí hoy en Rompecabezas. Gracias.